La mañana 41 minutos, arrancábamos el programa saludando a los nuevos feriantes, a los que desde hoy estarán cada primer miércoles del mes en el Tribunal de Cuentas, en Roque Pérez, esquina Buenos Aires. Vamos a hablar justamente de este nuevo puesto y de todo lo vinculado a la agricultura familiar en Misiones con la titular del área, la ministra Marta Ferreira, que está en línea. Hola Marta, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Alicia.
En principio, bueno, ¿qué significa este nuevo puesto que se suma a otros que se han agregado en los últimos meses en Posadas?
Sí, se agregó el Tribunal de, perdón, el Palacio de Justicia hace unos meses, Cámara de Diputados hace unos 15 días, y esta del, ahora el Tribunal de Cuentas, pues son, estoy acá, con un muy lindo movimiento desde la mañana.
Marta, perdón, te escuchamos con alguna dificultad. ¿Estás en el en la feria de ahí del Tribunal de Cuentas?
Sí, estoy en el Tribunal, me puse en un rincón, quizás eso afectó, ahora estoy saliendo.
Ahí está saliendo perfecto, sí. ¿Y decías mucha gente? ¿Les está yendo bien?
Mucha gente, desde las 6 de la mañana, mucho movimiento y muy lindas producciones, la verdad. Hay una abundancia de producción de hoja, mucha remolacha, zanahoria, rúculas, acelgas, mandioca, lechuga, distintas variedades. Y también hay, bueno, pollo casero, ricota, queso, uh-huh. Plantas, algo de panificado, hongos, azúcar rubio, rapadura, miel, mermelada, picles, carne, cerdo, de todo, productores de Andrade, de San Vicente, de Oberá, de San José y de Posadas.
¿Se trata de nuevos productores que se suman a la actividad de las ferias, Marta?
Sí, son algunos que están, como el caso de Ventura de Andrade, que está ya en alguna feria y tiene mucha producción, entonces él también está acá. Pero después el resto, sí, vamos buscando que en cada una de estas nuevas espacios de venta, nuevas ferias, tengan también productores nuevos.
Uh-huh. Estamos analizando el presupuesto, Marta, y nos importa saber, digamos, qué expectativas tiene tu área para el año que viene, si ha habido una mejora de recursos para trabajar con los productores y en qué proyectos.
Sí, mejora sí. Nosotros el año pasado nos habían asignado 1.200 millones para el 2022, para el 2023 1.900 millones. Y bueno, nosotros qué perspectiva para el 2023, sabiendo que también es difícil imaginar y planificar en este escenario, ¿no? Difícil, venimos de años difíciles, pero bueno, queremos fortalecer la infraestructura productiva en chacras, que eso lo vengo diciendo y no hemos podido resolver en su totalidad. Hay todavía mucha demanda de equipamiento, de herramientas como motocultivadores, todo lo que es riego automatizado nos queda todavía bastante por resolver. Infraestructuras nuevas en invernáculos que hemos comenzado este año queremos potenciar, haciendo frente a, bueno, al cambio climático y nuestro el clima que estamos viviendo. Hoy justo hablábamos con algunos productores que cuando uno construye un invernáculo, antes uno se cuidaba del viento norte, pero ahora el viento viene de cualquier lado. Entonces hay que reforzar las estructuras, hacerlas de otra manera, que es un poco la adaptación al cambio climático, ¿no? Por ahí. Y después, mucho de capacitaciones, que también es algo que a nosotros nos apareció con mucha demanda desde la pandemia. Hay mucha necesidad de conocer nuevas técnicas. En caso de las mujeres que hacen envasados y panificados, el agregado de valor que ahora empieza a aparecer con mucha fuerza, hay mucho interés de aprender a hacer nuevos estilos de panes, nuevos estilos de mermeladas. El ingreso al comercio electrónico, que se va dando de manera constante, paulatina, de a poco, necesitamos que eso también crezca y que puedan ingresar también a más mercados, y obviamente la mejora en la infraestructura de ventas, necesitamos mejorar, especialmente Posadas, hay mucha necesidad de mejora en las infraestructuras de venta, y todo lo que es la logística para el traslado de la producción. Algunos lo resuelven con su vehículo, con conservadoras para mantener la cadena de frío, y la verdad que la realidad de nuestros agricultores, que hacen un poco de todo, también eso dificulta a la hora de pensar en un transporte para el traslado de toda la producción. Porque al tener tanta variedad, bueno, tenés verduras, pero también tenés queso, tenés carne, de pollo, de cerdo, de... lo podés mezclar todo. Entonces también es complejo ver qué sistema de frío podemos adaptar para que el agricultor pueda traer todo junto pero a la vez separado.
¿Y cómo podría ser eso? ¿A través de vehículos acondicionados? ¿Parece fino?
Por el momento es muy difícil, porque también el agricultor no puede venir a su vez en el mismo vehículo. Si uno quiere cumplir la normativa, es muy difícil. Así que tenemos que estudiar un sistema que se adapte a la realidad de nuestros agricultores familiares. Nos ha pasado con un colectivo que hemos entregado a agricultores del Soberbio. Se dividió en dos partes. Adelante vienen los agricultores y atrás traen la producción. Pero no existe en la legislación nacional y las habilitaciones que hace SENASA un transporte donde puedan venir las personas y también la producción. Así que bueno, eso tendrá que ser una invención muy misionera y una creatividad nuestra para resolver y que el agricultor pueda trasladar como corresponde toda la producción.
Decías que bueno, no se ha logrado atender todo lo que quisieran, necesidad de infraestructura en chacras, el tema del riego automatizado. Estamos todos pensando en el verano, qué pasa si se repite la condición del verano anterior, ¿no? Tan seco.
Sí, bueno, en eso nosotros hicimos reservorios, y lo que nos fue sucediendo como algo muy muy positivo es que muchos municipios, desde los equipos municipales, también han comenzado a hacer reservorios para sus agricultores, y eso es importante. Caso San Vicente, el municipio tiene un área, un departamento hídrico, justamente para atender todas las demandas de las colonias. Nosotros no logramos hacer todos los reservorios que quisiéramos. Este año tenemos proyectado hacer todavía más. Y también lo que vamos haciendo con los invernaderos nuevos es incorporar canaletas para aprovechar el agua de lluvia y que esa agua también vaya al reservorio y se pueda utilizar para riego. Y todo lo que significa protección de vertientes, también hemos hecho bastante, no solamente nosotros, ¿no? También las otras instituciones han trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con protección de vertientes. El INTA ha hecho un trabajo muy muy bonito de hace años, y también estos últimos años brindando capacitaciones para ver cómo, qué técnicas utilizar para que el agua no se escurra cuando hay lluvia, sino que se quede. Así que hay distintas técnicas que eso los agricultores están incorporando. Y ojalá que sí, que este verano nos agarre más preparados y que haya todavía lluvia. Así que estas últimas lluvias las agradecemos un montón y esperamos que los meses que vienen no sea tan seco.
Marta, sabemos que adherís a los principios del bienestar animal. ¿Cuánto podemos de eso implementar en Misiones?
¿Qué podemos implementar? Sí, podemos. Podemos implementar en absoluto todo, pero estamos en el inicio. Los veterinarios siempre me dicen que el problema que encontramos en las chacras donde hacen producción animal, en muchos casos hay un problema de manejo y después un problema de sanidad en algunos aspectos. Entonces tenemos que trabajar mucho en el manejo, en la sanidad, y el bienestar animal es un cambio cultural, y vos sabes bien que los cambios culturales son los más difíciles de lograr. Hay muchos agricultores y muchos ciudadanos en general que tienen una mirada por ahí no tan humanitaria o no tan solidaria con los animales. Y es un proceso de cambio que creo que se da bastante en la sociedad, sobre todo con las mascotas, ¿no? Pero después en la chacra, con la vaca, con el cerdo, con todos los otros animales, con las gallinas. Es decir, entender que el animal también tiene derechos y que también debe preocuparnos su bienestar. Y el bienestar del animal pasa por ser bien tratado, tratado con cariño, que tenga un espacio para caminar, que tenga un refugio donde dormir, que tenga abundante agua, y que tenga también alimentos, que no tenga estrés, son un poco los principios del bienestar animal, pero que también pueda tener todo lo necesario para desarrollarse como tal. Digo, el caso del cerdo, que por alguna razón la naturaleza le dio hocico, y con el hocico remueve la tierra y come raíces. Digo, si uno le pone un piso de cemento, ya eso no lo puede hacer. Y está encerrado. Su naturaleza es estar suelto, caminar, recorrer, andar. Bueno, así que bueno, son temas que nosotros vamos desarrollando en las escuelas de campo para que los agricultores vayan incorporando.
Claro, un tema por ahí que para nosotros en la tetra a lo mejor es una obviedad, por ejemplo, ¿no? Que las gallinas estén libres, se crían de manera libre, ¿no? Y vemos que el mundo luego aprecia esto en la góndola, ¿no? Porque buscas un mate que está destacado, justamente huevos de gallinas criadas libremente.
Sí, tiene un valor agregado. Exacto. Importante. Sí. Porque creo que también a uno como consumidor tenés otra imagen y con otro, no sé, con otro espíritu. Uh-huh. Saber que el animal pudo vivir su vida feliz, a uno le da también la satisfacción de que hizo las cosas bien, de que no lastimó a nadie, que no lastimó a ningún animal. Sí, son reflexiones que por ahí no se da mucho. Uh-huh. Pero es importante hacerlo y también decirle al agricultor esto de que se aprecia el producto de animales que han vivido felizmente. Uh-huh. En algunos lugares utilizan el rotulado o la identificación de huevos de gallinas felices, carne de cerdo felices, ¿no? Que una cosa es la felicidad y otra cosa es el bienestar. La felicidad es mucho más.
Claro, porque no han sido criados con crueldad, del primer minuto al último, ¿no? Aunque su destino sea el consumo, que no hubo crueldad en su periodo de vida.
Exacto, sí, eso.
Marta, ¿y
cuando uno mira las producciones de gallinas de las industrias, y la verdad que después uno no quisiera comer pollo, ¿no?
Así es. Marta, una última consulta, ¿cómo está el tema de la eliminación del glifosato? Que no sé si tiene alguna resistencia, o por lo menos hubo algunos sectores, los ingenieros forestales, los veterinarios también, creo, los veterinarios, los forestales, y los agrónomos, no los veterinarios, agrónomos y forestales, que plantearon alguna objeción, o por lo menos que se postergue.
Sí, bueno, eso lo tiene la legislatura, tuvo el examen en comisión, y sí, hubo varios planteos allí, sobre todo porque la preocupación es que no hay un sustituto en el mercado. Y sí, no, en el momento no hay. Entonces la preocupación es si esto se aprueba, ¿qué van a utilizar? Y la verdad que ahí, bueno, hay mucho todavía para seguir trabajando y compartiendo con la comunidad. Digo, hay algunos agricultores en nuestra provincia que hacen yerba, como la Cooperativa Biodinámica, y otros agricultores de la zona de Oberá que están en agroecología, que no utilizan. Entonces creo que hay que socializar quizás más esas experiencias para que otros agricultores que tienen también superficies importantes puedan ir analizando y ir haciendo ese proceso de transición. Uh-huh. Creo que no está pensado que una vez que se aprueba la ley, que sea de implementación inmediata, así como se hizo con la prohibición del glifosato para zonas urbanas, que creo que se sancionó en el 2018, pero que entraba en vigencia en el 2020. Tengo entendido que el espíritu de esta otra ley también es dar un tiempo prudencial para ir haciendo el proceso. Uh-huh. Pero a la vez, la otra cuestión de fondo es que yo creo que los misioneros tenemos que entender que no se trata del glifosato únicamente. Lo que la provincia está buscando es ser coherente en la búsqueda de la sostenibilidad. Entonces, que vamos a hacer todo lo necesario para que caminemos hacia esto, ¿no? Hacia el cuidado de nuestra biodiversidad, el cuidado de la salud, el cuidado de la porción de planeta que nos corresponde con mucha responsabilidad. Entonces creo que la discusión debe ir mucho más allá del glifosato. porque no es el único producto, hay un montón de productos que son dañinos. Entonces, todo lo que podemos hacer para cuidar nuestra biodiversidad, pues debemos hacerlo, y la provincia tiene muy claro que ese es el camino, y entonces va a seguir generando herramientas para que cuidemos nuestra biodiversidad.
Marta, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, cariño.
En el norte, en el centro, en el sur, en la costa del Uruguay, en Posadas, en toda la provincia.